Hoy, en Visión para Vivir.
El libro de Lamentaciones es la historia del triste final de una nación que escogió el placer inmediato. El mensaje aquí es: no hagan ustedes eso. Este es el mensaje de este libro. Es el mensaje que yo quiero compartir con cada uno de ustedes en este momento.
De alguna forma se ha popularizado la frase siguiente: no vuelva atrás ni para tomar impulso. Y es que seguir a Jesucristo implica mantener nuestra mirada en lo esencial, es decir, en el cielo, y no en aquellas cosas de la tierra. Bienvenido a este encuentro con Visión para Vivir. Las Lamentaciones de Jeremías es la serie que estamos estudiando junto con el pastor Carlos A. Zazueta. Le invito a continuar para escuchar el mensaje titulado Lamentos de los Disciplinados.
Los deseos de Dios para su pueblo se pueden resumir en este mandamiento que aparece en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15. Escucha con atención. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede cuando los cristianos escogen hacer lo que ellos quieren en lugar de lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios hace con aquellos creyentes que obstinadamente rehúsan obedecer a Dios? Bien, el profeta Oseas nos da una poética respuesta a estas interrogantes. Escúchela. Siembran vientos, recogerán tempestades. Esto es que aquellos que insisten en vivir un estilo de vida pecaminoso recibirán como recompensa el juicio de Dios. Un hombre llamado Elifaz, amigo de Job, repite esta gran verdad con una muy característica franqueza. Por lo que yo he visto, los que aran iniquidad y los que siembran aflicción, esos ciegan. Por el aliento de Dios perecen, y por la explosión de su ira son consumidos. En resumen, lo que Oseas y Elifaz están diciendo es que nosotros cosechamos lo que sembramos. Este principio espiritual fue notablemente ilustrado en la destrucción a gran escala que sufrió la ciudad de Jerusalén, un castigo que cayó sobre los judíos debido a la persistencia en desobedecer los mandatos de Dios. El libro de Lamentaciones registra gráficamente las consecuencias de la búsqueda de Israel por el placer inmediato. La imagen que nos ha sido dada no es nada agradable, pero no obstante, es una imagen realista y pertinente. Así que prestemos atención a la palabra del Señor en este diario de lamentos de Jeremías. Leamos en el libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Después leeremos los versículos 16 y 17 de este mismo capítulo. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo. Y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario, y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo. Destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Quitó su tienda como enramada de huerto. Destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo de Sion, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sion. Extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo, pues, que se lamentara el antemuro y el muro. Fueron desolados juntamente. Sus puertas fueron echadas por tierra. Destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Se sentaron en tierra. Callaron los ancianos de la hija de Sion. Echaron polvo sobre sus cabezas. Se ciñeron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Mis ojos desfallecieron de lágrimas. Se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad, decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿Qué testigo te traeré? ¿O a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh hija de Sion? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? El famoso teólogo Karl Barth recorrió el mundo y fue conocido por sus grandes habilidades intelectuales en los asuntos teológicos. En una ocasión alguien le preguntó, ¿cuál era el pensamiento más grande que él había tenido? Y él respondió con estas sencillísimas palabras, el más grande pensamiento que ha pasado por mi mente es el siguiente, Cristo me ama a mí, su palabra dice así. Un canto tan sencillo que solíamos cantar cuando niños resulta algo profundo cuando es expresado, aunque de manera sencilla, con la profundidad y el sentimiento de nuestros corazones, ¿no es cierto? Quisiera que ahora nos enfocáramos en algo que no es teórico, sino real. Creo que a todo cristiano le han hecho alguna vez esta pregunta, pero lamentablemente no escuchamos la respuesta muy a menudo. Y por supuesto, no escuchamos la respuesta correcta comúnmente. Las preguntas son las siguientes. ¿Cómo trata Dios con un cristiano que se resiste en obedecerle? ¿Cuál es la actitud de Dios? ¿Cuáles acciones toma Dios con un cristiano que en forma continua y voluntaria se resiste y no le obedece? Los cristianos continuamente escuchamos exhortaciones de la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué ocurre con aquella persona que escucha estos mensajes, que es un hijo de Dios y que consciente o inconscientemente dice, no lo voy a obedecer? Y así, semana tras semana y por un periodo no determinado de tiempo, vive satisfaciéndose a sí mismo en vez de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que ocurre con esa persona? ¿Qué hace Dios con él o ella? Bien, como ya lo citamos anteriormente en Job, capítulo 4, versículo 8. Aquí se encuentra un principio y una verdad eterna. Estas palabras no son de Job, sino de Elifaz, uno de sus supuestos consejeros que, según ellos, llegaron a traer alivio a Job, pero, por supuesto, no resultó como ellos lo planearon. Sin embargo, en alguna de las cosas que estos consejeros dijeron, hay algo que nos da a entender que existe sabiduría de Dios. Y esto es precisamente lo que ocurre aquí en Job capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra de Dios, como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la siegan. En otras palabras, cuando una persona voluntariamente desobedece a Dios, cuando esa persona es miembro de la familia de Dios y decide hacer lo que él o ella quiere, sabiendo que va en contra de la voluntad de Dios, va a sufrir terribles consecuencias. Eso es ineludible. En uno de sus libros, el autor John Lawrence presenta la siguiente ilustración. Él dice, cuando Junior tenía 14 años, notó un día que su padre llegó sonriente después de un largo día en la oficina. Me dieron una boleta de infracción por haber excedido el límite de velocidad, pero mi amigo Jake me arregló la infracción y no tuve que pagar nada, comentó su padre. Cuando Junior tenía 15 años, él estaba con su madre cuando ella chocó en la parte trasera de su automóvil contra un árbol. El daño era de más de $100, pero la madre dijo, lo vamos a reportar a nuestro seguro y diremos que alguien nos chocó por detrás cuando estábamos estacionados. De esta forma, el seguro lo pagará. Cuando el muchacho tenía 16 años, escuchó que su padre estaba hablando de la vez que obtuvo grandes ganancias en el mercado negro de automóviles. Aquella misma noche, su tío Juan estaba hablando de las ganancias que había tenido en su negocio al recibir solo pagos en efectivo. Él dijo, yo no quiero perder mi dinero pagando impuestos al gobierno. Cuando el muchacho cumplió 18 años, su familia hizo todo lo posible para que le dieran una beca en la universidad. Incluso mintieron acerca de los ingresos de la familia para poder recibir la ayuda financiera. Cuando este muchacho pasó por los tiempos difíciles y no podía cumplir con los requerimientos de la universidad, compró un examen de cálculo. Sin embargo, fue descubierto y lo echaron de la universidad. Cuando este joven regresó a casa, su madre, muy humillada, rompió en un ataque de histeria y llorando por la desgracia que había ocasionado este joven, a la familia le decía, «¿Pero cómo es posible que nos hayas hecho esto a nosotros? ¿Cómo es posible si nosotros no te criamos de esta manera?» Interesante historia, ¿no lo cree? Lamentablemente, no es una historia nada más, sino es algo que ocurrió en la vida real. Si esto ocurre en la vida de la gente que todavía no ha sido regenerada por la sangre de Cristo, ¿cuánto más efectivo es esto cuando se trata de los hijos de Dios? Cada vez que le desobedecen a Él. Ellos, como dice la Escritura, sembraron viento y cosecharán tempestades. Ustedes sembraron para la carne y segarán la miseria que se obtiene al vivir de manera desobediente a Dios. Ese es el mensaje acerca del libro de Lamentaciones para cada uno de nosotros. Ahora, tengo que confesarles que no sé por qué razón Dios me movió a elegir un libro como este para presentar esta serie de mensajes. Porque, la verdad, no es un libro que llama mucho la atención a cualquiera. Y personalmente a mí no me atrae mucho, que digamos. Este es un libro de esos que me ha provocado muchas veces preguntarme, ¿por qué Dios incluyó un libro como este en la Biblia? ¿Por qué fue esto incluido aquí en las sagradas e inspiradas escrituras? Pero después de años, he notado que este es un libro que habla de las consecuencias de nuestras malas acciones. Es un libro triste, es un libro negativo, es un libro lleno de juicios. Este libro tiene la particularidad de hacernos sentir incómodos. Pero hoy más que nunca, estoy convencido que Dios definitivamente tenía en mente a algunos de nosotros cuando decidió incluir este libro en las Sagradas Escrituras. Él quiere hablarnos a nosotros. Él quiere hablar a nuestros corazones. Él sabía que usted en algún momento escucharía esto y soberanamente eligió compartir con usted esta gran verdad. Tenga cuidado, porque quien siembra vientos cosechará tempestades. Y algunos de ustedes que me están escuchando en este momento están al borde de aceptar situaciones comprometedoras y pecaminosas. Ahora quisiera decirle algunas cosas que considero que son importantes. Muy a menudo nosotros llegamos a encrucijadas en la vida. A veces elegimos el error y el pecado. Y cuando lo hacemos, es porque queremos experimentar un placer inmediato. No nos queremos negar a una pasión y lamentablemente cosechamos dificultades y hasta destrucción. Sin embargo, cuando optamos por seguir el lado correcto, aceptamos dificultades inmediatas, pero finalmente tendremos el placer y el deleite de la obediencia. Todos en algún momento en la vida enfrentamos esta encrucijada entre el bien y el mal, y tenemos que elegir. ¿Quién no recuerda a Moisés? Ese judío que se convirtió en el hijo adoptivo de la hija de Faraón y que fue criado bajo grandes estándares en la nación donde creció. Cuando él llegó a los 40 años, tuvo que determinar lo que quería hacer en la vida. Tuvo que tomar la decisión de si iba a permanecer en Egipto y disfrutar de todos los beneficios que allí tenía, lo cual era una gran decisión, pero una decisión errónea. Esto le traería beneficios inmediatos, no cabe duda. Le traería placeres y deleites, así como lo dice Hebreos capítulo 11. Pero Moisés, por ser un hombre sabio y conociendo de la miseria que iba a vivir si tomaba la decisión errada, prefirió tomar la dirección correcta y pasar por un tiempo de dificultades serias en el desierto. Sin embargo, tenía su conciencia tranquila, podía vivir en paz. Ahora, por supuesto que ese principio es muy claro. En la sociedad en que vivimos nosotros, estamos siendo motivados constantemente a disfrutar al máximo de la vida. Si hay placer, hay que disfrutarlo, dicen. Si tenemos disponible la satisfacción inmediata, hay que aprovecharla. El mensaje es, olvídate de mañana, vive el momento. Pero el mensaje de Lamentaciones es el siguiente. Sean sabios, piensen en el mañana, vean las consecuencias. Pero lo que nosotros más escuchamos es el mensaje del mundo que nos dice constantemente, tengan placer inmediato, hagan lo que sienten en el momento. Es su decisión, caramba, tomen ese derecho. El libro de Lamentaciones es la historia del triste final de una nación que escogió el placer inmediato. El mensaje aquí es, no hagan ustedes eso. Este es el mensaje de este libro. Es el mensaje que yo quiero compartir con cada uno de ustedes en este momento. De Lamentaciones capítulo 2, desprendemos algunas verdades, grandes verdades con respecto a las consecuencias de aceptar el error de vivir en el pecado. Quisiera que escuchara el mensaje de aquellos que están bajo disciplina. Sí, así es, bajo la disciplina por haber tomado las decisiones erróneas y ahora están enfrentando las consecuencias. Escuchemos el mensaje de aquellos que están precisamente sufriendo el dolor por esas consecuencias de haber tomado las decisiones equivocadas. Ese es el mensaje que encontramos en este libro. Para algunos de ustedes, el tiempo de disciplina pudiera ser una relación conyugal muy difícil. Tal vez usted ha sido testigo o es parte de un hogar donde se han sembrado conflictos, donde se sembró la falta de respeto entre las personas, donde hubo engaño. Un hogar donde sus padres vivieron en los placeres que les ofrecía este mundo y hoy están sufriendo los dolores de las consecuencias por esos placeres elegidos. En una ocasión, una mujer se acercó a mí para comentarme que ella estaba sufriendo mucho. El mensaje que escuchó en esa ocasión fue muy difícil para ella de aceptar, pero necesitaba escucharlo. Ella había hecho un enredo en su vida. Tenía 3 hijos y otro que venía en camino. Los 3 primeros hijos pertenecían a 2 padres distintos, y el que estaba en camino pertenecía a otro. Ella recientemente había conocido a Cristo. La respuesta más sencilla que encontró es precisamente lo que estoy compartiendo con ustedes en este momento, aquí en este mensaje. Ella sembró vientos y ahora estaba cosechando tempestades. Para algunos de ustedes quizás sea una triste vida en el trabajo. Para otros quizá sea el no tener una educación apropiada para competir en este mundo. Sembraron vagancia en sus tiempos de juventud, sembraron flojera y ahora están cosechando dureza, dificultades, necesidades económicas profundas. Algunos de ustedes quizá estén pensando, yo sé dónde fallé, pero ¿qué puedo hacer ahora para remediarlo? Mi mensaje para ustedes tiene que ver con las consecuencias. Y es horrible vivir una vida así. Para recordarle un poco lo que he dicho en los mensajes anteriores, déjeme decirle que Jeremías escribió el libro de Lamentaciones en el año 586, el año en que Jerusalén cayó. Él había estado predicando en ese lugar por 40 años y el pueblo había ignorado, se había burlado, se había rebelado, había rechazado el mensaje hasta que finalmente vieron su caída. Los babilonios vinieron, los destruyeron y los llevaron cautivos. Jeremías ahora está desempeñando el papel de un periodista de guerra. Y podemos imaginarnos que él está caminando por las calles de Jerusalén, mirando los escombros, siendo testigo del dolor, de la destrucción. Y escribe aquí en su diario, en el libro de Lamentaciones, todo lo que ve, todo lo que observa. En mensajes anteriores de esta serie, en el capítulo que analizamos anteriormente, vimos que era la ciudad la que estaba hablando. La ciudad estaba contando acerca de su destrucción. En lo que estudiaremos en el día de hoy, examinaremos cómo quien habla es Dios mismo. Dios habla de las calles de Jerusalén. Dios nos dirige palabras muy importantes que nunca debemos de olvidar. Yo no sé dónde se encuentra usted en este momento al escuchar estas palabras, pero ¿sabe algo? Dios sí sabe dónde usted se encuentra. Dios sabe lo que tiene en mente para usted, así como todo lo que Él tiene en mente para mí. Por favor, escuche con atención. Al escuchar estas palabras, usted va a relacionarlas con su propia experiencia. Dios me ha dirigido a hablarle a usted en cuanto a esto en este momento. Al hablar de las consecuencias del pecado, en más de alguna ocasión, hay personas que se han acercado a mí para decirme, «Pastor, gracias, porque Dios me habló a mí a través de lo que usted enseñó. Estaba listo para tomar la dirección equivocada y el Señor pudo hablarme de una manera inequivocada para yo corregir mi camino». ¿Sabe qué, mi estimado oyente? Espero que usted haga lo mismo. Espero que en este momento, usted que está a punto de tomar una decisión equivocada, pueda reconsiderar las consecuencias de la misma y escuchar la voz de Dios que le detiene y le dice, no lo hagas. Ahora quisiera observar algunas de las consecuencias que aparecen aquí en el libro de Lamentaciones. ¿Qué ocurre con el cristiano cuando decide desobedecer a Dios y entonces Dios tiene que disciplinarlo? Observemos por lo menos 5 consecuencias. Cada una de ellas es muy difícil de decir, pero es más difícil de aceptar. Pero es mucho, mucho más difícil estar viviendo en medio de ellas. Vaya conmigo al libro de Lamentaciones y observemos lo que dice Lamentaciones capítulo 2. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sion? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. No piense que Dios no se enoja cuando sus hijos le desobedecen. Los versículos 2 y 3 dicen lo siguiente. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo. Y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Déjeme explicarle la primera consecuencia de vivir en desobediencia. En primer lugar, una de las consecuencias del pecado es la disminución de la dignidad y el impacto único. Eso es lo que le ocurrió a Judá. Judá tenía una gloria, una dignidad como nación que era única y sufrió una disminución de ella, pero también un impacto único. Cuando Judá decidió vivir bajo el estilo de vida pecaminoso, Dios tomó acción. Su furor se hizo notar. Derribó la gloria, la hermosura de la nación. Trajo tinieblas sobre ella. Este es un cuadro que muestra un adormecimiento. Toda la belleza y el deleite de Jerusalén, su situación única como nación, fue disminuida. Cuando ella escogió andar alejada de Dios, el Señor quitó su belleza y quitó el impacto que tenía sobre las otras naciones. Esto me trae a la mente el libro de Apocalipsis en el capítulo 2, cuando el Señor habla a la iglesia de Éfeso. Esta era una iglesia famosa en el primer siglo, y el Señor le escribe una carta a ellos. En la carta de amor que escribe la iglesia de Éfeso, el Señor les dice, «Yo sé que ustedes tienen buena doctrina, sé que tienen grandes fundamentos en la verdad, pero han perdido su primer amor. Ustedes se han convertido en personas que se preocupan solo de la doctrina, pero se han olvidado del amor. y si ustedes no enderezan su camino, yo demostraré mi furor. Yo voy a quitar el candelero de su lugar, y esto significa que yo voy a quitar el impacto que ustedes tienen en este lugar.
El apóstol Pedro escribió: vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. El pastor Carlos A. Zazueta ha compartido con nosotros la primera parte del mensaje Lamentos de los Disciplinados, aquí en Visión para Vivir. Si usted desea escuchar este o los mensajes anteriores, puede encontrarlos en la aplicación móvil del ministerio o en nuestra página web, visionparavivir.org. En el corazón de la temporada de Adviento se encuentra el ciclo de la luz, un recorrido simbólico por 5 virtudes espirituales: esperanza, paz, gozo, amor y llegada. Estas virtudes se simbolizan con una corona con 5 velas o con el pesebre. Para ayudarle a navegar por el ciclo de la luz, Visión para Vivir le ofrece este mes el devocional de Adviento, Luz Perpetua, escrito por el pastor Carlos A. Zazueta. Puede solicitar este nuevo libro en agradecimiento por su donativo y así preparar su corazón para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Envíe su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Pero si usted desea hablar con una de nuestras representantes, nos puede llamar al 469-535-8433 y una de ellas estará lista para atenderle con su donativo. De igual manera, puede bendecirnos con su ayuda económica a través de nuestra página web visionparavivir.org y al estar allí, descargue el recurso gratuito de este mes. Gracias por su fiel sintonía. Sintonícenos la próxima semana para más Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Le esperamos.
El mensaje anterior, Lamentos de los Disciplinados, y la grabación fue copyright en 2009 por Charles R. Swindoll, Inc. Reservados mundialmente todos los derechos.